había ningún motivo para tenerle simpatía a los alemanes. Sus superiores le habían dicho que era preciso comprender hasta qué punto Hitler fanatizó a través de su poderoso aparato de propaganda a un pueblo considerado culto y moderno. Sin embargo, años de falsas ofensas y de un agresivo victimismo convirtieron a millones de personas en colaboradores necesarios para la persecución de todos aquellos que no se plegaran a aquella siniestra ideología. Para Diana Napier, oficial del ejército británico, los campesinos de aquella región del noroeste de Alemania no eran una excepción. Puede que hubieran experimentado las privaciones de la guerra, la amenaza de los bombardeos aliados y que temblasen con la idea de que el ejército rojo llegase antes que los ingleses y americanos a cobrarse venganza por las atrocidades perpetradas en Rusia por los nazis. Pero a Diana no le daban ninguna pena. Prefería dormir en una tienda de campaña en el jardín de aquella granja. Sus superiores fueron tajantes. Es peligroso. El ejército alemán está en desbandada, pero todavía quedan algunos reductos por la zona y tienen orden de morir matando. En el jardín y en plena noche serías un blanco bastante más fácil de lo que crees. Que te den de cenar y una cama. No te preocupes, saben que les conviene si no quieren que les requisemos todo. Tal y como sospechaba Diana, no hablaban una palabra de inglés, así que tuvo que hacer el esfuerzo de desempolvar su maltrecho alemán. La mujer del granjero, robusta y rubia con un par de trenzas que le daban un aspecto de lo más folclórico, la contempló con recelo apenas le vio entrar en la casa. El marido no le iba a la zaga. Con la camisa abierta mostrando un torso velludo, el mentón cuadrado y una pipa que llevaba tiempo apagada debido a la escasez de tabaco. De hecho, la cena fue acorde a las privaciones de los últimos tiempos. Sopa aguada con un huevo, un par de salchichas con la consistencia de un neumático y dos manzanas aplastadas del huerto. Le sirvieron una jarra con agua en la que se atisbaban algunos reflejos de algo que quería ser cerveza. No pudo probar bocado, más por lo incómodo de la situación que por lo indigesto de la cena. Diana buscó por la estancia alguna forma cuadrangular robada al polvo que evidenciara los retratos del Führer que los lugareños se apresuraban a retirar de sus paredes cuando se veían obligados a dar cobijo al ocupante. No encontró nada de eso. La radio, eso sí, ocupaba un lugar de honor en el salón. Seguro que lo habían escuchado con devoción durante años, radiando sus amenazas de muerte al mundo entero. Primero el Sarre, luego Austria y los Sudetes, y al fin el corredor de Danzig, y con él Polonia entera. Su sed anexionista no tenía límites, y luego se lanzó a por el resto, amparándose en el vago concepto de espacio vital, la excusa para arrasar un continente entero. Y seguro que aquellos pobres diablos, que se veían obligados a ejercer de anfitriones, habían babeado hasta el delirio al recibir la noticia de cada nuevo país que claudicaba. Holanda, Dinamarca, Noruega, Bélgica, Grecia, Hungría. El marido pretendía hacerse el simpático, preguntándole por Fred Astaire y Glenn Miller como si fuese americana en lugar de inglesa. Es que no sabían que Miller había muerto. En cumplimiento del honor afirmaban, pero entre las filas se rumoreaba otra cosa. Hubiera podido compartir con ellos su chocolate y los cigarrillos que llevaba encima, pero prefirió no hacerlo. En su lugar se encendió un pitillo ante la mirada implorante del tipo de la pipa vacía. América, Nueva York, Metropolitan Opera House, insistía el tipo, y luego se puso a cintar cantantes de ópera famosos. Desistió de explicarle que ella procedía de Gran Bretaña, país que se habían empeñado tanto en bombardear durante años, y lo de la ópera se lo guardó para sí. Tal vez les hubiese hecho algún tipo de ilusión saber que estaban brindando su techo a una actriz célebre en su tierra, Seguro que hubieran querido saber muchos detalles de sus películas y de las personalidades con las que se codeaba. Pero aquella gente le aburría con su aspecto bonachón de no haber roto un plato cuando sabía perfectamente lo que pensaban. Pidió irse a la cama. La granjera le condujo entonces a una habitación lóbrega en la que malamente se sostenía un colchón entre cuatro patas. Las sábanas estaban amarillentas y no era difícil pensar que los ratones se lo pasaban en grande haciendo carreras en ellas. Respecto a la almohada, seguro que dolía posar la cabeza sobre ella. Supuso que era una suerte de venganza silenciosa contra los ocupantes, lo mismo que aquella insípida cena. Diana recordó entonces que en el salón había un estupendo sofá. Insistió en dormir en él. «No, sofá nine», replicó la granjera tajante. ¿Se atrevía a darle órdenes a ella? No tenía la pistola encima, pero le daban ganas de ir a buscar una para que comprendiera quién mandaba allí. «Sí, sofá sí», repuso decidida. El marido había empalidecido y trató de hacerle entender que estaría mejor en el dormitorio. «Cama muy cómoda. Sueño bueno. Cama como estrellas de Hollywood». Pero Diana estaba rendida y no tenía fuerzas para discutir con aquellos dos patanes. Se dejó caer tal y como estaba, con el uniforme puesto sobre el sofá. Pero en lugar de dar su cuerpo con una superficie mullida, encontró una extraña resistencia que apenas tardó unos segundos en vencer con un estruendo sordo. «¡Nine!», exclamó la granjera tirándose de las trenzas, y la mujer prorrumpió en un desconsolado llanto. La oficial se levantó desconcertada y levantó los cojines del sofá. Lo sabía. Ocultaban algo ahí debajo. Seguramente comida o algo peor. ¿Acaso armas para futuros resistentes del ejército alemán? Miró a sus anfitriones con recelo, intuyendo que pasarían la noche en un calabozo, y apartó las sábanas que envolvían el contenido secreto dentro de un pequeño habitáculo realizado expresamente en las entrañas del mueble. Pero, para su perplejidad, lo que halló allí no eran discos. Eran álbumes musicales, más de una veintena, todos destrozados bajo su peso. En un primer momento pensó que se trataría de discursos de los jerarcas del régimen o algo así, pero no. Eran discos de música y de un único cantante, además, el tenor austríaco Richard Tauber. Diana Napier palideció y tomó entre sus dedos los fragmentos de los discos. Después, contempló con un suspiro aquel rostro entre aristocrático y canalla de las portadas de los álbumes. En unas fotografías aparecía con monóculo y chistera, como un maduro galán de madrugada entre la bruma de las calles de Viena. En otras era un padre comprensivo, el enamorado secreto hasta la muerte, un truán de cervecería o un exiliado que se aferraba a su acento extranjero como último reducto de una identidad que habían estado a punto de arrebatarle en su propia tierra. A todos ellos los conocía bien Diana, y también el motivo por el que aquella familia, con cierto riesgo, escondía tan celosamente ese botín. Y es que, a pesar de ser el Richard Tauber uno de los mejores cantantes del mundo, los nazis habían tratado de erradicar todo vestigio de su persona en el Reich por el mero hecho de ser judío. Eso incluía la desaparición de todas sus grabaciones, y por ello, poseer una sola era un delito contra la cultura aria. La mujer seguía sollozando. Diana sintió vergüenza de sí misma. Solo podía hacer una cosa. De su cuello pendía desde hacía una década un corazón dorado en cuyo interior guardaba una foto de aquella sonrisa maliciosa, vulnerable a las noches de tormenta, y de unos ojos que lloraban en la oscuridad por su país y su familia y amigos, acaso perdidos para siempre. Se quitó el colgante y lo depositó en manos de la granjera, que interrumpió sus lágrimas con extrañeza. Fue a explicarle quién era. Su esposo, oficialmente en su exilio de Gran Bretaña, animando con sus espectáculos a los londinenses para resistir con fuerza hasta la batalla final, tan próxima ahora. pero en realidad siempre con ella. En los aviones en los que había sobrevolado una Europa devastada, dentro de un estrecho catre de campaña, o en los fríos amaneceres cercanos al frente, en el que la evocación de sus ardientes besos podía confundirse con alguna bala perdida silbando cerca de su mejilla. En definitiva, su esposo, el tenor Richard Tauber. Diana trató de ver si podía salvar algún disco, pero era inútil. Sacó entonces su pitillera y la abrió. ¿Le apetece un cigarrillo, amigo? Le preguntó entonces al granjero en perfecto alemán.